Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que bien. Ya con algo de calorcito al mediodía y viniéndose de a poquito la primavera. Hace varios meses que estamos con el programa y en realidad nunca he hecho mención a quien me acompaña, porque en realidad estoy siempre sola de este lado del vidrio y hablando con los entrevistados, pero del otro lado siempre está el operador, que nunca le nombro ni le agradezco ni nada, y me ha enseñado una cantidad de cosas, sobre todo cómo tengo que ponerme con el micrófono, cuando se prende la luz roja. He aprendido muchísimo, y eso que lo conozco desde hace mucho tiempo, pero igualmente me atiende muy bien y me trae el vaso de agua y en realidad me tiene mucha paciencia. Así que quería decirles que estoy siempre con Martín todas las tardes aquí en el programa Entre Mareas, en La Corneta, 2934463571, es la radio comunitaria de Las Grutas, y están pasando muchísimas cosas, todas muy feas, muy de situaciones caóticas, y en realidad están todos los programas en la mañana y en la tarde temprano, todos los programas están hablando de la situación política y de la situación de la gravísima crisis económica y de valores que hay en el país. Simplemente nosotros no tratamos esos temas tan específicamente, pero sí es importante decir que nunca creí que a esta edad iba a haber semejante impunidad respecto de las situaciones de las personas que tienen capacidades distintas y que son tan maltratadas en este momento en el país por un grupo de políticos que se dicen que vinieron a arreglar las cuentas y resulta ser que lo único que se ve es maltrato y perversión. Hoy, cambiando de tema, voy a charlar con una amiga que conozco desde la década del 70, allá por el siglo pasado, y que vive en la ciudad de Bahía Blanca. Y vamos a estar charlando. Siempre cuando nos acercamos a este lugar, lo hacemos o por la Ruta 3 viniendo desde el norte, o también por la Ruta 3 viniendo desde el sur, o por la Ruta 22 hasta que doblamos por aquí cuando venimos desde el Alto Valle, desde Neuquén, desde la zona cordillerana. En la entrada de la zona norte del país, esa puerta a la Patagonia fue el inicio de Bahía Blanca. Bahía Blanca fue fundada en el año 1828. Después, Nana, que es la persona con la que voy a estar charlando, seguramente nos puede contar algo más, pero sí sé que a lo largo del siglo XIX se transformó en una ciudad-puerto, porque por su ubicación natural con su bahía le daba unas ventajas logísticas muy importantes, ya sea para exportar cereales, para exportar lanas y también para la producción pampeana y la producción patagónica. ¿Cuándo llegó el gran cambio en Bahía Blanca? En la década del 60 y en la década del 70, aunque se consolidó realmente en los 80 y los 90. Cuando dejó esa matriz que tenía para transformarse en un polo petroquímico e industrial. ¿Por qué? Y primero y fundamental por sus puertos de aguas profundas que tenía, que es Puerto Galván e Ingeniero White. También estaba toda la cuestión ferroviaria, la conexión ferroviaria y terrestre que tenía con el Alto Valle, como les digo, por la Ruta 22 y con Neuquén. Y el acceso al gas y al petróleo neuquino, que era clave para la industria petroquímica. Y además todavía no se les había ocurrido sacar ni el petróleo ni el gas por el Golfo San Matías. Iba todo para Bahía Blanca. Durante el auge del modelo menendista neoliberal de la década del 90, que sabemos todos que se privatizaron muchísimas empresas, también se impulsó la erradicación de plantas petroquímicas, fertilizantes, de polímeros y de energía con empresas como Dow, Profertil, Petrobras y Solvay. Perdón. Luego siguió todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, como les decía más temprano, como la puerta de entrada a la Patagonia, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista simbólico. Yo recuerdo cuando hacía mis primeros viajes a San Antonio Este en la década del 70, que llegábamos rápidamente hasta Bahía Blanca porque había colectivos, yo los tomaba en La Plata, cada hora, entre las 8 y las 11 de la noche había un colectivo cada hora para el sur que hacía pie en Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca teníamos que ver si había habido alguna mínima demora del colectivo en el que habíamos tomado y perdíamos el de las 8 de la mañana. Hasta las 12 del mediodía no había otro colectivo que nos trajera ya Patagonia adentro, que era Donoto, la empresa que venía, que tenía los colectivos de un solo cuerpo, con estas ventanitas de chapa que hacían un ruido espantoso, con una situación muy fea porque generalmente eran vehículos viejos, eran vehículos que dos por tres se rompían, no se les pinchaban las gomas. Es decir, salíamos, parecía ser, de la civilización y entrábamos en la Patagonia. ¿Qué era eso? A su vez, Bahía Blanca tenía como puerto todas las mercancías, todos los materiales, todas las personas que después, por cualquier situación, se trasladaban al sur, pero que vivían en Bahía Blanca también. Es decir, Bahía Blanca nos proveía también de cosas y cualquier situación de salud, de educación y demás, era Bahía Blanca el principal. Después fue Neuquén, a partir del año 1974, cuando se creó la Universidad Nacional del Comahue, que empezó también a tener una salida desde el punto de vista educativo. Pero en el mientras tanto, era Bahía Blanca, la ruta nacional 3 que nos lleva hasta el final de la Patagonia, también se desarrollaba y era la que se utilizaba con más asiduidad. ¿Qué pasó después? Y después apareció Neuquén con todo su desarrollo y también la centralización de este país, centrando todo en Buenos Aires, hizo que le restara protagonismo a Bahía Blanca y siempre entonces quedó como un polo petroquímico e industrial, pero perdió ese desarrollo que tenía como lo logró Neuquén a través de otra cuestión que nos tiene tan preocupados ahora, como es Vaca Muerta. Sigue siendo un centro logístico e industrial importante Bahía Blanca. Tiene una universidad, la Universidad Nacional del Sur, que es una universidad muy importante, de mucho prestigio. Pero desde el punto de vista de la contaminación, recuerdo cuando viajábamos en esa misma década que les digo del 70, del siglo pasado, que cuando uno se iba acercando, después de que pasaba Pedro Luro, después que daba la vuelta a la rotonda y ya entraba en los últimos 30 kilómetros hasta llegar a Bahía Blanca, los días que no había viento, que había calma, parecía que estaba como envuelta en una nube gris. Cuando había viento, que es una zona muy ventosa como la nuestra, se notaba claramente o hacia el lado del mar o hacia el otro lado, pero siempre se notaba esos nubarrones y ese olor ácido que empezaba a verse, a sentirse desde que dábamos vuelta del Cholo para después entrar a la ciudad, en el caso que lo hiciéramos o que siguiéramos por la ruta 3 para seguir a Buenos Aires. Siempre se consideró una ciudad contaminada y desde afuera, a pesar de que si uno entraba a la ciudad encontraba sus calles, sus plazas, tiene unos centros culturales importantísimos, tiene una linda calle central y demás, pero desde afuera y desde ir llegando, ya sea desde el sur o desde Buenos Aires, se la notaba como una ciudad muy contaminada, muy deteriorada, muy asfixiante. Vamos a charlar de esto y de todo lo que le está pasando a Bahía Blanca con Nana Gallone, que es de la socioambiental de Bahía Blanca, que es nativa de Bahía Blanca y que nos va a contar cómo ha sido todos estos años y qué hechos han sucedido importantes en esta década y qué es lo que se está tratando de resolver en Bahía Blanca. Estamos en La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas, 2934-463571, es su teléfono. Estamos en el programa Entre Mareas y yo soy Raquel. Ahora vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevos en la canción del exilio.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces, la importancia de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5,
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Cuando la estrategia es mentir, la verdad sale a la pista.
Y el glifosato, nuestro producto para fumigar sus cultivos, es más seguro que la sal de mesa. Además, puede ser utilizado donde juegan los niños y sus mascotas y se degrada en materiales naturales.
En 1997, el fiscal del estado de Nueva York prohibió esta publicidad del herbicida Roundup de la empresa Monsanto y obligó a la compañía a suprimir las declaraciones engañosas de sus anuncios publicitarios en el estado. Motivos no le faltaban.
El glifosato es un herbicida utilizado en cultivos transgénicos y elimina a la mayoría de las especies vegetales.
Y genera hierbas resistentes.
Es tóxico además para las lombrices, bacterias del suelo y hongos benéficos.
Toxicidad en suelos arrasados.
Contamina aguas superficiales y subterráneas.
Afecta a insectos benéficos,
especies polinizadoras.
Y es 100 veces más tóxico para los peces que para las personas.
Y en las personas...
abortos espontáneos,
aumento de malformaciones congénitas en niños,
daños pulmonares,
problemas reproductivos,
aberraciones cromosómicas,
cáncer de piel,
cerebro,
próstata,
colon,
palpitaciones,
náuseas.
Además puede ser utilizado donde juegan los niños y sus mascotas.
El glifosato está asociado a los cultivos de soja transgénica.
En Argentina hay millones de hectáreas de soja transgénica.
Millones de hectáreas hoy afectadas por el glifosato.
Y mañana...
Por fumigación o consumo,
los transgénicos matan.
Transgénicos no.
Ni semillas, ni cultivos, ni alimentos.
Rapal.
Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina.
CETAR.
Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina.
¿No sabés dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Cultural Les Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @ Les Mirones Cultural.
Amar la Trama. Un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Camino por Madrid en tu compañía.
@ la corneta 925 en Instagram.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, como les conté, más temprano vamos a charlar con Nana, que está en la ciudad de Bahía Blanca, que vive en la ciudad de Bahía Blanca, a quien conocí en la Universidad de Ciencias Naturales y Museo de la Ciudad de La Plata, y que desde ese momento estudiamos algunas materias con otras amigas más, y luego nos seguimos viendo de vez en cuando y compartimos toda la faceta socioambiental de este país que realmente nos tiene muy preocupados, no solamente por la cuestión socioambiental, sino fundamentalmente por las cosas que están pasando. Hola, Nana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Raquel, ¿cómo andás?
Bien, 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 bien. A mí me gustaría que vos, que has estado viviendo siempre en Bahía Blanca, porque yo hoy contaba más temprano, no sé si me escuchaste, pero hoy más temprano contaba que desde afuera uno la veía cuando viajaba como una ciudad, cuando el viento estaba calmo, como una ciudad envuelta en una nube gris, y si no, del viento del lado que fuera, siempre como envuelta en algo que parecía como que estaba asfixiada. Y sin embargo, cuando uno entra a la ciudad, es una ciudad linda, que tiene espacios culturales importantes, que tiene bibliotecas, que tiene lindas calles, plazas. ¿Qué fue lo que hizo que de Bahía Blanca se tuviera que hablar siempre de una ciudad contaminada? ¿Qué fue lo que produjo que eso ocurriera con la ciudad de Bahía Blanca, que era la puerta a la Patagonia, en la República Argentina?
Bueno, por empezar, en la época ya de los 60, en la época de Lanús, creo que estaba en ese momento, ya estaban viendo este lugar, la Dow Chemical, como para hacer una petroquímica. Eso pasó por un tiempo, finalmente creo que fue después de los 70, siempre en épocas de dictadura, que se empieza a cambiar totalmente al empezarse a... Luego se empieza a construir en la época de construcción del polo petroquímico y las otra serie de industrias anexas. empieza en los 80. Si bien ya estaba la refinería, que ahora se llama Bahía Blanca, pero que era una refinería que es de la época de la refinería de La Plata, de 1920-1925, de las primeras, de aquella época,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esa refinería, bueno, siempre era, y había otra refinería que también estaba sobre la costa del mar, que tenían sus problemas, pero siempre la cuestión de cantidad, el hecho, nosotros teníamos el balneario, yo tenía un tío que trabajaba en una refinería, que era la de la ESO, porque esta otra, que ahora se llama Bahía Blanca, se llamaba la Isaura. Mi tío trabajaba en la refinería de la ESO y tenía en la refinería un balneario para la familia de los empleados. Y si bien estaban los tanques, todo eso, del que bueno, que por ahí en esa época, estoy hablando fines de los 60, principios de los 70, había petróleo por ahí, que a veces estaban los pedazos de brea, pero estaba toda la marea, con el mismo, un sistema muy parecido al que ustedes tienen en a la zona de San Antonio, ¿no es cierto? Con
sí.
Las dos mareas altas y dos mareas bajas, que vos sí. Vas caminando por ahí, bueno... Pero esto empieza a cambiar cuando se empieza a construir el polo petroquímico y ni que hablar ahora, ¿no? Desde la última década, década y algo ya, con toda la expansión de Vaca Muerta que viene hacia la parte del polo petroquímico, hacia el puerto de Ingeniero Guay, pero también hacia el puerto de Rosales, porque el estuario es tan grande que acá hay 5 puertos. Y Bahía siempre, ya fuera tierra o ahora la contaminación, ya desde hace muchas décadas, por estar en un pozo, cuando vos vas llegando da siempre esa impresión.
Claro.
Es así.
Claro. Que pareciera que fuera bueno, que estuviera encerrada en una nube, pareciera como que estuviera tapada.
Claro.
E incluso si vas llegando a la nochecita, no ves tampoco las luces claras, sino las ves como que estuvieran con neblina, que es precisamente eso, claro. Es decir, anterior
claro,
a Vaca Muerta
es
ya estaba así.
La suma de contaminación, por supuesto, ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Sumado también a la contaminación que producen otras cosas como la gran cantidad de vehículos de todo tipo, pero también de camiones. Por ejemplo, el tipo, ¿cómo ha cambiado el sistema de transporte? Que antes el transporte al puerto, porque el puerto acá, el ferrocarril vino en 1884 y venía al puerto de Ingeniero White, que no se llamaba todavía Ingeniero White. A principios del siglo XX el puerto trabajaba muchísimo, pero tenía un perfil totalmente distinto, exportaba fundamentalmente granos.
Claro. Claro.
Y el sistema de transporte era totalmente diferente. Ahora la ruta, si vos venís por la ruta, y aparte como están todas las rutas destrozadas en todo el país, pero más acá, y no las arreglan, es una locura. Lo único que han arreglado es para Vaca Muerta las vías. A nosotros ya cerraron la estación acá, no tenemos tren. Tremendo, tremenda la situación para las personas, ¿no?
Y en este último, en estos últimos años, han tenido ustedes dos eventos, si yo no lo recuerdo mal, uno fue en el 23 y ahora otro fue en el 25. ¿Cómo vivió Bahía Blanca esas dos situaciones tan extremas? Siendo que, sin embargo, es una ciudad que por el hecho de tener un polo petroquímico e industrial debería ser una ciudad muy poderosa, pero pareciera no ser así.
Claro, mira, ahora que como dijiste poderosa, por supuesto estamos hablando de lo económico,
sí.
Justo ahora que estamos en campaña electoral, que se tiran entre unos y otros, ¿no? Por supuesto, todos los candidatos del sistema, ¿no? Por
sí,
ejemplo,
sí.
Un candidato como el intendente es justicialista, todos en el más extremo extractivismo, pero un candidato, creo que era de la coalición cívica, no sé, decía, con la plata que entra acá, que dice que entra cada vez más, porque claro, aparte de los impuestos comunes, las empresas pagan, porque pagan unos impuestos, después ahí que nosotros sepamos, nosotros no sabemos a dónde va, qué va la municipalidad, qué va la provincia, qué va, cuando fue justamente, y lo enlazo con lo del 23, con lo del 2023, cuando fue el temporal ese del 2023, en diciembre del 2023, que recién había asumido Milei, recién había asumido el intendente, nosotros cuando justo como vino enseguida lo de la ley bases, Acá se armó una asamblea abierta de Bahía Blanca, que estábamos, como en todos lados, empezó a luchar contra la ley bases enseguida ese diciembre, y bueno, ahí decíamos, impuestos, grandes impuestos a las empresas, pero no, después las empresas, como siempre, arreglan con el intendente, con el Consejo Deliberante, con todos, y lo que hacen es, por supuesto, tiran unos mangos, como ahora que después de la inundación, ahora le están mandando computadoras usadas a las escuelas y a la universidad, y todavía le hacen actos para eso. Es indignante, o regalan aparatos a los hospitales, por ejemplo, ¿no?
O sea que ustedes no
Lo que hacen en todos lados.
Ustedes no se lograron superar ese 23 y apareció este 25. Es decir, no lograron salir de esa situación porque era una crisis. Fue crítico, hubo 13 muertos, pero además fue crítico por todas las cosas que pasaron después de eso. No se alcanzaron a recuperar y apareció esto otro de la inundación del marzo, ¿no? ¿Fue marzo?
Claro, un año y cuatro meses, habría que sacar bien la cuenta, pero no había pasado un año y medio, claro. Lo del 23, que fue, yo hasta ahora no me acuerdo bien el nombre, pero creo que tenía fue algo que tiene que ver con las formaciones tropicales, no o subtropicales, no es algo típico de esta zona.
No, como un huracán. Como un huracán. Fue desastroso como un huracán.
Sí, tiene otro nombre, pero sin llegar a ser un huracán, porque los vientos fueron de 130, 100, llegaron a ser, y yo, bueno, eso lo sentí perfectamente, porque ¿qué pasa? A mí no me voló nada, yo pensé que me volaba el vidrio de la puerta, pero lo que estaba volando era el techo del vecino. Ahora, el tema que ahí hubieron los 13 muertos que se subieron en el momento en el Estadio Bahiense del Norte, y por hablar de los destrozos, que ahora voy a tocar el tema de los muertos, porque eso sigue ahí, como igual que en la inundación se decía que había más, porque en Guaite, porque se cayeron 14.000 árboles ahí. Un año antes se habían caído, en otra gran tormenta se habían caído 1.000 árboles, pero en ese temporal del 23 se cayeron 14.000 árboles. Y los muertos, que digamos, bueno, oficialmente fueron todos en el club porque se cayó una pared y porque no se habían suspendido las actividades, yo vivo cerca del Club Estudiantes y había una cena grande para mucha gente que se suspendió porque unas horas antes se supo que esto, o sea, los que Defensa Civil por decir, yo no lo supe, pero si en algunos lugares suspendieron, bueno, ahí no se suspendió. Entonces ahora hay mucha gente que perdió su familia o que están en juicio porque ahí con Bahiense del Norte, porque parece ser que las cosas no estaban en regla, porque se cayó ese paredón, y hay toda una temática ahí. Incluso hay, porque las personas que... hay una sola persona imputada, es alguien que, no sé si es un ingeniero, pero bueno, hay gente que dice que tendría que ser, o por lo menos llamados a declarar, citados, la Comisión Directiva del Club Bahiense del Norte, y esto no sucede.
O sea que esa situación quedó...
Estamos muy ligados al poder, ¿no?
Claro.
En este caso, el poder económico está muy ligado también acá a los deportes, al básquet, por ejemplo. Esto es así, ¿no es cierto? A la familia Ginóbili, bueno,
claro,
es así.
Cierra todo como un combo, sí.
¿Cómo?
Que cierra todo como un combo, porque hay situaciones...
Cierra, uno le cierra, sí.
Sí, hay situaciones que pareciera ser como que se podrían resolver si hubo una mala construcción y demás, pero es que se da todo en las posibilidades, en lo que da la ciudad, en lo que da el poder político y el poder económico, los que están en el poder político o los que están en la política, porque poder no sé si tienen mucho, son llevados por el poder económico y
claro,
esa es la situación.
El poder es económico, digamos. Tanto los grandes partidos que están, digamos, en el poder político responden al poder económico,
claro,
de las empresas. Así como cuando fundaron la petroquímica, los militares respondían a las ganancias de las empresas y a los industriales nacionales, bueno, ahora pasa lo mismo. En eso, como decimos siempre, no hay grieta.
Exacto. Y ahora en el 25, ¿cómo, después de todo lo que pasó, de toda la información que sí. hubo, de que hubo siempre una el decir, bueno, se salvaron muchas cosas porque se dio una pronta situación en la mañana que no se les permitió a los chicos ir a la escuela y entonces de esa manera se salvaron muchísimas vidas y se salvaron muchísimas situaciones? Pero después fue todo caótico, fue todo desesperante, sí. fue todo... ¿Cómo sí. se sintió en ese momento y cómo sigue hoy en la actualidad esa situación? Porque me interesó mucho hablar con vos porque realmente pareciera que vivimos una vorágine tan impresionante que las cosas pasan y al cabo de unas semanas o un mes ya pareciera que no existieran más y se pasa a otra que es peor y así sucesivamente. Entonces me gustaría saber cómo fue ese momento, pero también sí. cómo sigue hoy en la actualidad la ciudad y ustedes claro. como ciudadanos de esa ciudad.
Claro, y bueno, la diferencia entre el momento, digamos, que digamos a nivel nacional, cuando se supo, como vos decís, las cosas pasan muy rápido, y por ejemplo, tanto sea a nivel lo que se sabe, a nivel noticias o lo que se da a conocer, y lo que se vivió acá en el momento, que fue, digamos, durante mucho tiempo más, no el desastre, porque el desastre no solo que continúa, porque, por ejemplo, yo a 10 cuadras de mi casa, las cloacas están rebalsando, no en mi casa, pero no porque cuento las cuadras, porque yo escucho cuando dicen la dirección, pero porque acá hay un problema muy grande con el agua, con ABSA, que está en obra, ya estaba antes de la inundación. Acá a 2 cuadras de mi casa pasa el acueducto y parece que hoy o mañana lo van a cerrar, ya lo están terminando, pero hay un problema muy grande y ahora después de la inundación, con lo alta que están las napas, donde no había problemas en el momento, yo doy un ejemplo, por ejemplo, a mí me entró agua, pero en las paredes al principio parecía que no había problema. No solo es la humedad que hay, sino que ahora se están cayendo pedazos de pared. Y hay gente que que le pasa de abajo, del piso, que se han tenido que ir después. Y bueno, ahora hubo, siempre hablando de lo oficial, 18 muertos, que en el primer momento uno no... yo en el primer momento no me daba cuenta, lo único que me daba cuenta cómo subía el agua y qué tenía que hacer para que no entrara acá, pero fue en el paso de las horas, por ejemplo, acá en mi casa, porque a diferencia de Ingeniero White y de Cerri, que no bajó, y justamente no bajó por una, llamémosle negligencia, así como podíamos hablar en el del 2023, que no, pero que cuando hay cierto poder, no hay una... no se imputa o no se ni siquiera se cuestiona, ¿no es cierto? Porque la inundación, hubo una gran parte, digamos, la parte que desbordó el arroyo, que viene de las sierras y el canal, eso bajó. En el centro, yo, digamos, estoy a 15, 17 cuadras del centro, bajó a las horas. Pero en Ingeniero White y Cerri no. Y en White, justamente porque aparte se juntaron dos mareas, pero aparte de porque como está todo modificado el humedal, nosotros que tenemos 260.000 hectáreas de humedales, hay gran parte, por la parte de Cerri se salvó bastante porque hay una lucha grande en el 2011 cuando querían correr extender el polo petroquímico para la zona de Cerri, es decir, para la zona sur. ¿Viste que Cerri está para el sur? Vos sí. cruzás y venís por el que se ubica, ¿no? Que viene, sí, sí. Vos yo creo que te ubicás. Bueno, esa extensión, ahí todavía se ve la marea, y ahí todavía se ve la marea, bueno, ahí todavía están los humedales, y la gran lucha en aquel momento era por defender, era la gaviota cangrejera, los cangrejos, las espartinas, toda la vegetación que ayuda a sostener, como si fueran arquitectos estos organismos, que a protegernos de las inundaciones. Una de las primeras reflexiones entre la gente, la primera fue en una movilización de jubilados, porque es lo que ha seguido habiendo. Lamentablemente no hicimos una gran movilización por esto, porque ¿qué pasa? En el primer momento todo el mundo se movió, los sindicatos, la universidad, cada uno buscando, ayudando. La solidaridad fue inmensa en todo sentido. Pero después cada uno estaba en lo suyo o con sus problemas. Y esto que vos decías, que parece que pasa, como la gente tiene que seguir viviendo el día a día, y el día a día es tan tremendo, como en todo el país, acá más, pero bueno, como pasa en todos lados, es como que no hay tiempo para pensar. Entonces, es como que hay cosas que después costó. Recién el otro día hubo una reunión, porque hay cuestionamientos a cómo se va a indicar ahora, cómo se va a encauzar el tema del agua del canal Maldonado. Pero en aquel momento, recuerdo la primera movilización de jubilados que se hizo a los 20 días de la inundación, que hablábamos de esto, qué hubiera pasado si se hubiera ampliado el polo petroquímico a la parte del estuario que da sobre Cerro, hubiera sido mucho peor.
Hubiera porque quedado todo Guaite, debajo del agua.
Claro, porque en Guaite las compuertas, y esto se vio bastante, había una compuerta cerrada en terrenos de Profértil, justamente de la planta de fertilizantes, sí, que está ahí en el sobre el mar.
Sí, sí.
Y bueno, los vecinos decían que esa compuerta, que al final la abrieron los vecinos, porque ellos sabían que estaba ahí. Y ayer escuchaba y leía un informe que de un ingeniero agrónomo, pero que habló Carbonell, que es del INTA, que hablaba de esto y decía, no solo esas compuertas que tendrían que tener mantenimiento, sino que tendría que haber más compuertas. Hablando del, ya ahora es como que se está hablando de qué hacer para que si vuelve a pasar algo similar, aunque no fuera tanto, que el agua fluya como corresponde, qué medidas tomar, que hay una serie de medidas que tomar, pero el gran problema es que partimos de que los que tienen que reconocer, ya sean las empresas, ya sean las autoridades políticas, cuando va la gente y le dice, pasa esto, nada, lo niegan, hasta que la evidencia, bueno, y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Con esa cara de piedra.
Vos decís, la gente sigue porque tiene que seguir viviendo, porque tiene que seguir trabajando. Se nota en la ciudad que están construyendo lo que está derruido, que están ayudando. Se nota que hay entrada de subsidios, de posibilidades para todos aquellos que se quedaron sin sus cosas, sin sus pertenencias. Se habla de, se han hecho reuniones, se habla de que se van a modificar esta estructura y se va a tratar de hacer una urbanización que esté acorde a que no tenga que suceder más estas cosas, sabiendo que la cuestión del cambio climático se va a acelerar y se va a profundizar?
Bueno, digamos, hablar a nivel oficial, por más que se hable, de lo que más se habla es de la reconstrucción del canal, que es el canal Maldonado, que lo va a tomar la provincia, porque bueno, a nivel, porque por un lado está la ayuda económica a las personas particulares, ¿no es cierto? Que hubo mucha, que era la gente que por ahí cortó la ruta y que porque no le llegaba esa, que eran 800 mil pesos, y en algún caso un poco más, para la reconstrucción de la vivienda particular o para la solución de la vivienda particular, eso era una cosa. Y otra cosa, las obras, que, bueno, lo que tenía que mandar Nación, que no lo mandó porque lo vetó Milei, que al final, bueno, está toda esta cuestión. Eso es sabido, ¿no? El tema que se trata en el Congreso, que al final, bueno, ahora hay un gran lío con todo, pero que Milei, el fondo que era para Bahía Blanca, dijo que no, que ya había mandado, porque él mandó el ejército, por ejemplo, a poner esos puentes Bailey, que son los que pone el ejército, y que bueno, ahora están diciendo, no los mantienen, porque vinieron las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, como están haciendo, en teoría, a ayudar, ¿no?
Claro.
Eso fue lo que hizo el gobierno nacional, la aparición de ellos fue... y entonces, todo lo otro, lo que es reconstrucción de ruta a nivel... tanto provincial como nacional, nada. Lo único que se reconstruyó fue la parte de las vías para el extractivismo, que es el tren que va a Vaca Muerta. Las rutas de acá cerca, que la gente viene a los hospitales, la gente de la zona, tiene que dar una vuelta terrible porque las rutas están destruidas. Hay chicos que ahora, no sé si ya más o menos, pero se han arreglado, que están cerca de Cerri, que ya, porque es cruzando el río Sauce Chico, entonces Cerri pertenece a Bahía Blanca, pero hay una escuela que está ahí, que es la escuela, creo que pertenece a Villarino, Bahía Blanca, están que, no, pertenece a Bahía Blanca, pero el camino, ¿a quién pertenece? Bueno, no se arreglaba el camino y los chicos, por ejemplo, no podían ir a la escuela. Después que se reconstruyó el Hospital Pena, que ahora el otro día cuando vino Kicillof lo inauguró de nuevo, toda la parte nueva, creo que prácticamente todo. Y después la reconstrucción de cosas como de lo que las calles, hoy justo lo escuché al intendente que dijo, dijo lo que se había reconstruido de las calles rotas, pero la gente, hay calles que tienen, que 4 metros tienen pozos, de, por ejemplo, en la zona de Villa Mitre, pozos como quien dice, vos llegás como un precipicio en la calle, o sea, calles que directamente no se pueden usar, porque justamente hay zonas que son altas, ¿no? Y que tienen eso que son como que se hacen como cárcavas cuando pasa el agua. Y bueno, y ahora, no sé, la gente, yo escucho a la gente, hoy escuché al intendente justamente por la radio, que dijo lo que se había avanzado en la reconstrucción de las calles, pero entonces, y el tema ahora viene de la queja por los colectivos, porque puedo decir, durante los primeros 2 meses, 2 meses y medio, había gente que tenía que caminar 25 cuadras para tomarse un colectivo, ya fuera para irse en el medio del barro. O sea que verse, no se ve, al contrario.
Hay, a mí me gustaría preguntarte, ¿hay entonces un desánimo generalizado? Es decir, la gente no se siente acompañada, porque yo creo que frente a estos graves hechos que ocurren, lo que debe suceder es que uno se siente como huérfano de alguien que sepa qué medidas tomar rápidamente, resolver todo esto que se llama la logística, que tiene que apurarse en todas estas situaciones para que no se agrave lo ya ocurrido naturalmente. Todo eso que, no se ve para nada.
Claro, digamos, oficialmente, si bien, ¿cuál fue la buena medida? Que como se sabía, por ejemplo, se suspendieron las clases el día antes y que sean. Bueno, pero después, los salvatajes que yo, por ejemplo, acá, pero bueno, cuando bajó el agua y salimos a la vereda, por ejemplo, acá el vecino de mío venían a traerle a su papá. Todo mojado, un vecino, venían todos llorando, que había estado en una terraza, habían estado con él porque lo habían salvado. Después, bueno, esas imágenes que se veía la gente que iba a buscar familiares y se metía. Los grandes salvatajes que nosotros hemos ido sabiendo los hizo la misma gente. Y en la parte más afectada, que fue en Guaita y en Cerri, que el agua, digamos, lo peor del agua llegó 6 horas después, porque cuando bajó acá, el agua fue para allá y no tenía por dónde salir. Una porque estaba alta la marea y otra por todo el tema de las compuertas, del encharcamiento que produce todo el cemento y el fierro que hay ahí de las empresas y que encima no te dejen pasar a abrir una compuerta, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces, bueno, la gente hizo cosas por su cuenta, la gente estaba en esas zonas, especialmente en Guaite, la gente estaba muy enojada. Y esa desolación de saber que, porque el que sabe, nosotros decimos defensa civil, bueno, claro, uno tiene que seguir, sí, claro, tenemos que seguir sus indicaciones porque ellos son los que saben. Ahora, esta gente que sabe, cuando nosotros le vemos cómo fallan, o cómo a veces no nos dicen toda la verdad, o cuando hay una evidencia de que hubo un error, o que no se está diciendo algo y no se reconoce. Por ejemplo, a la gente que decía, o, viste que empezaban a llamar a la gente, la justicia, si decían que había un muerto, decía, tiene que probarlo. Entonces, ¿quién se iba a animar a decir nada?
Sí, así.
De que si digamos. Sí.
Claro.
Bueno, nos quedamos con los números oficiales, serán, qué sé yo.
Claro.
Igual, sí. Es una barbaridad, 18 personas muertas, la mayoría personas indefensas, porque tenemos dos criaturas, y el del resto, la gran mayoría, uno es el que quiso salvar a las criaturas, y de la gran mayoría de los demás son personas muy viejitas que no se pudieron salvar, o porque estaban solas o porque estaban en un geriátrico. O sea que, como siempre, los más vulnerables.
Exactamente, era lo que te iba a decir. ¿No? Exactamente. Nana, también tendríamos que estar charlando con todo lo de la cuestión del petróleo, que la dejamos de lado, y toda la cuestión de las, sí, de los derrames que hubo y demás, pero yo tengo, no lo puedo decir, porque vos sabes que cuando nosotras conversamos, conversamos por mucho tiempo, pero ahora tengo limitado, sí, el tiempo, así que vamos a hablar en otra oportunidad.
Estamos
porque
en la radio.
Exactamente, y vamos a hablar en otra oportunidad, porque me interesaría mucho hablar de los derrames y de lo que está sucediendo con el petróleo, con el gas y con todo, cuando vos sabés que, sí, nosotros acá tenemos en este momento una problemática mayor, sí, aún de la que teníamos hace unos meses atrás, porque aparece una, sí, segunda audiencia para un segundo barco, sí, de licuefacción de gas. Así que yo te ofrezco, sí, que vamos a tener otra charla para hablar sobre cuestiones de contaminación, sí, y de petróleo. Ha sido un gustazo hablar, vamos a seguir luego. Muchas gracias por mostrarnos toda esta faceta que es la del, sí, del ciudadano común que está todos los días en su casa, sí, y que está viendo todo lo que pasa y que no nota que lo estén acompañando como corresponde en esta situación tan grave, sobre todo teniendo en cuenta de que no se nota, no hay noticias, por lo menos, que se hable de una, sí, reestructuración para prevenir otras posibles catástrofes como estas, que es,
claro,
podrían llevarlo más todavía aún a más graves,
sí,
situaciones.
Y justo ahora que se cumplieron 25 años hace unos días del escape de cloro y de amoníaco, que fue como ahí como es otra cosa que la inundación, que te agarra en tu casa, que fue que la gente salió a la calle y vio que pensó que se moría, que hubo indignación, y bueno, y ahí hubo cortes de ruta, hubo otro tipo de lucha. Ojalá que todo esto nos pueda tener preparados en distintos terrenos, porque también hay que confiar que la gente va a empezar a protestar, no solo contra el extractivismo, sino, bueno, contra toda la injusticia que está protestando, que, como siempre decimos, los jubilados
y todos los demás.
Y porque
todo lo que pasa. Es...
Bueno,
muchísimas, Raquel, gracias, Nana. Un abrazo grandote,
no,
y nos vamos
a
seguir manteniendo.
A
bueno, chau.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Chau. Vamos a escuchar una nueva canción después de haber hablado con Nana Gallone de la socioambiental Bahía Blanca, una amiga de toda la vida que vivió siempre y siempre defendió las cuestiones que tienen que ver con el ambiente contra ese polo petroquímico e industrial que tantos desastres ha traído a la ciudad de Bahía Blanca.
Amor, amor, que está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor, herido, muerto de amor.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
@lacorneta925 en Instagram.
Estás escuchando a Raquel Perier entre mareas.
Bueno, se pasa rapidísimo el tiempo, qué barbaridad. Ya nos estamos yendo, pero quiero comentarles algo, porque en realidad estamos acá muy activos respecto a lo que va a suceder en el mes de septiembre, poquitos días después, en la primera quincena, bueno, ahí al finalizar la primera quincena, con una nueva audiencia pública que ha presentado el Estado de la provincia de Río Negro respecto a el estudio de impacto ambiental del segundo barco que se intenta colocar en la costa del Golfo San Matías, a metros del barco anterior, del cual ya se hizo una audiencia pública, y en eso estamos. En realidad, las audiencias públicas se hacen teóricamente, y según lo expresa el Estado de la provincia, o cuando son nacionales, el Estado Nacional, para lograr la licencia social, es decir, para que todas las voces se expresen y se pueda así resolver si se realiza o no la actividad. Sin embargo, todo esto es una mentira muy grande y una gran fachada, porque en primer lugar, la audiencia pública no es vinculante, no importa los resultados que la audiencia tenga, el camino de la construcción y de la realización o no del proyecto es paralelo a la audiencia pública, y hemos tenido muy malas experiencias las organizaciones socioambientales que hemos participado en las audiencias públicas del país, tanto en las nacionales como en la de la provincia de Río Negro. En el caso de la audiencia pública de Sierra Grande para la construcción de un oleoducto y de un puerto petrolero en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, fue muy brutal. La UOCRA trajo a su grupo de choque, no nos permitieron entrar, las pocas personas que permitieron entrar no fueron bien tratadas, no se nos permitió hablar, y en realidad la policía nos empujó, teóricamente custodiándonos de la patota de la UOCRA, hacia la ruta para que nos saliéramos de la ciudad de Sierra Grande. Con la audiencia pública que se hizo en el puerto, que está a 54 kilómetros de San Antonio y un poco más de aquí, y que solamente los colectivos que fueron a la audiencia podían ir las personas que estaban anotadas para hablar en la audiencia, pero no público general, cuando en realidad lo que se está haciendo es tratando de presentar un proyecto y su estudio de impacto ambiental a la comunidad para que tome conocimiento, para que sepa de qué se trata, para que sepa cuáles son los beneficios, si es que los hubiere, y cuáles son todas las desventajas y los sacrificios y los saqueos y la destrucción. Nada de todo eso ocurre, la hacen en el puerto del Este, totalmente custodiado, sin permitírsele que se entre ninguna otra persona que no sea la que habla. Y en el momento en que participábamos las personas que estábamos en clara disidencia con la situación de un barco de gas licuado en las costas aquí, frente al fuerte argentino, éramos boicoteados en nuestro discurso, con bombos desde afuera, con mucho ruido, con gritos, y no había ninguna autoridad, a pesar de que estaban los legisladores, de que estaba el intendente y muchas otras autoridades, no había nadie que fuera capaz de acallarlos para que pudiéramos trabajar o pudiéramos expresar nuestra disidencia de la mejor manera posible. Así que estamos en tratativas con respecto a lo que viene ahora, al estudio de impacto ambiental, activamente, y en el próximo programa vamos a dedicarle todo el tiempo en Entre Mareas a tratar este tema tan, pero tan grave, de que nuestro Golfo San Matías será un estacionamiento de grandes buques licuefactores, y el resto del Golfo será un lugar, una ruta de ida y vuelta de los metaneros, que tres por cada barco licuefactor entrarán por mes y saldrán cargados de gas, porque el gas será exclusivamente para exportación y no quedará nadita de nada para todos aquellos que aún no tienen gas, aún y a pesar de estar cerquita de Vaca Muerta, como es el caso de Añelo. Nos vemos el próximo miércoles y vamos a seguir, la trama, Amar la Trama, con esas canciones tan hermosas que pone el Edu. Y bueno, y nos vemos el miércoles que viene. Soy Raquel, Entre Mareas, desde la FM 92.5, La Corneta, Radio Comunitaria de las Grutas. Chau, hasta el miércoles.